Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
Tengo el gusto de conversar con Joseph Mire. Él es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre. Mire, muchísimas gracias por este contacto con Israel Hoy por Americano. Soy Fernanda Kobelinsky, un gusto saludarlo.
Gracias, Fernanda, un gusto es mío y saludos a la audiencia.
Mire, ¿cuál es la amenaza real hoy que supone Irán para el mundo?
Bueno, Irán ha sido una amenaza para el mundo desde el nacimiento de la Revolución Islámica de 1979. Y yo creo que eso ha incrementado solamente con el tiempo. Y yo creo que también ha sido una fuerte amenaza en América Latina, en la región donde tal vez es menos visible o gente percibe que no está ahí, pero están ahí y han estado desde el inicio de su revolución. Obviamente están acusados de los atentados de terrorismo islámico más grandes de la región, que son la AMIA y las bombas contra la Embajada de Israel en los años 90, pero todavía han incrementado en su influencia, especialmente desde que Hugo Chávez se sumió a la presidencia en Venezuela y lo que se llama la Alianza Bolivariana se empezó a formar en países como Bolivia, Nicaragua, obviamente siempre en Cuba, y eso ha sido como un impulso para Irán para que incremente no solamente su presencia, pero sí su poder político también en América Latina, como lo están haciendo y lo han hecho en el Medio Oriente. Y todo lo que Irán utiliza en el ámbito de guerra simétrica, que incluye terrorismo, crimen organizado, ataques cibernéticos, trabajando con grupos periféricos, lo que llamamos aquí como proxies, todo esto cuadra, todo esto lo que conocemos de Irán en el Medio Oriente, también lo están haciendo en América Latina, y eso le hace realmente una amenaza global.
Cuando habla de influencia en América Latina, ¿a qué se refiere? ¿Cómo penetran en estos países?
Sí, mire, yo escribí un libro en 2014 sobre este tema y últimamente justo este año, en enero de 2022, Comando Sur también publicó un concepto que lo mencioné en el libro en 2014, pero lo he profundizado más en este artículo de la revista de Comando Sur que se llama Diálogo. Se lo pueden encontrar en la página de ellos. Y es este término que se llama en inglés The Pattern of Penetration, que en español es como la forma de penetración que hace Irán en América Latina. Y lo que este concepto es prácticamente que ellos, su puerta de entrada en América Latina siempre es religioso o sociocultural. O sea, ellos usan un pretexto religioso para construir redes usando la fachada de centros islámicos para entrar en diferentes países de América Latina. Prácticamente ya lo han hecho en muchos países de la región. Y también después vinculan eso a lazos socioculturales con el país donde están operando. O sea que Irán, cuando viene a América Latina, no necesariamente tiene el mismo discurso idéntico a lo que tiene en el Medio Oriente, porque ahí obviamente el discurso islámico es más fuerte. En América Latina les gusta a ellos, no descuentan la parte islámica, lo mantienen, pero también les gusta hablar de la revolución iraní como un movimiento social que se ha levantado para proteger recursos naturales. Y ese tipo de discurso te da mucho más oportunidad en América Latina, donde ha habido movimientos sociales y recursos naturales. Esos conflictos existen por décadas. Entonces, entran por ahí, pero la ambición, y esto es lo que el concepto detalla, la ambición no es quedarse en el ámbito sociocultural, es construir esta escalera para llegar a tener más presencia diplomática, económica, pero el fin de esta escala es militar. Entonces, Irán quiere tener una presencia militar en América Latina, igual que tienen, tal vez no igual, pero más o menos en ese mismo nivel de lo que tienen en otros países del Medio Oriente, como Siria, como Irak, como Yemen. Entonces, donde lo están haciendo con un nivel de éxito es en Venezuela. En Venezuela ya han escalado esa escalera, ya han subido esa escalera, donde no solamente son los centros islámicos y la presencia diplomática económica, es también una presencia militar, más que todo por una unidad conocida como la Fuerza Quds o la Guardia Revolucionaria, que en persa lo llaman la Pasdaran. Y esa presencia de esa unidad, es la misma unidad que está en Siria, en Yemen, está en Venezuela y está incrementando su poder.
Y está catalogada como una organización terrorista por los Estados Unidos, por ejemplo.
Claro, claro que sí, es catalogado como un grupo de terrorismo porque son los que entrenan a terroristas, son los que dan apoyo a Hezbollah, a los Houthis de Yemen y otros grupos y milicias en Irak. Y eso es un debate aquí en Estados Unidos porque hay rumores que el gobierno actual quiere quitarlo de esa lista, pero las evidencias no indican que Irán ha dejado ese tipo de actividad.
Hablábamos recién del régimen de Venezuela y que esta relación comienza con Hugo Chávez, pero perdura con el régimen de Maduro en la actualidad. En este momento, ¿cuál es la penetración que tienen en Venezuela? ¿Es muy fuerte? ¿Es solamente militar o tienen también alianzas económicas?
No, cuando escalan esta escalera de esta forma de penetración, no es que abandonan lo demás, o sea, mantienen su presencia sociocultural, mantienen la diplomática, mantienen la económica, tienen todo eso, pero usan eso, todo eso, desde lo cultural hasta lo comercial, usan, ¿no?, como fachadas para incrementar lo militar. O sea, de forma visible, Irán no tiene una presencia militar muy grande en Venezuela, pero si entiendes cómo Irán utiliza este tipo de concepto de penetración, entiendes que su comercio es vinculado a sus fuerzas armadas. Te doy un ejemplo. Había noticias en 2020 mucho de un supermercado iraní, una tienda iraní que se inauguró en Caracas. Inicialmente creo que tiene otras cadenas en el país ahora, que se llama Megasis. Es el primer supermercado iraní en Venezuela, así lo promocionaron, que se inauguró en 2020. Bueno, el dueño de Megasis, que es una cadena, es una franquicia que viene de Irán, el dueño de esas tiendas es alguien que también está en las juntas directivas de las Fuerzas Armadas, el brazo logístico de las Fuerzas Armadas de Irán, que se llama Modafo. Entonces, este señor es, claro, es un empresario, entre comillas, hace su comercio, pero su grande cliente en Irán es las Fuerzas Armadas. Él da comida a las Fuerzas Armadas y por eso tiene esa vinculación. Echo se llama esa empresa y esa empresa está en Venezuela. Pero cuando lo ves en Venezuela, no ves la parte, no sabes la estructura corporativa y cómo combinan estas cosas. Solo ves el supermercado, solo ves la marca iraní y piensas que es comercial nomás. Eso es para darte un ejemplo, pero prácticamente todo en el sector petrolero, que está a lo mejor el sector más grande de Irán, se estima de alrededor de 40% del sector petrolero de Irán está en manos y controlado por los militares, especialmente la Guardia Revolucionaria.
Entonces, y además, en esta alianza pueden evitar las sanciones que tienen ambos.
Por eso se están sancionando ambos, específicamente por ese tipo de modelo que maneja Irán. Entonces, si sancionas a la Paz Darán, la Guardia Revolucionaria, y ellos están en control de 40% del sector petrolero, tienes que sancionar el sector petrolero también, y es por eso mismo.
Estamos en Israel hoy por Americano, estamos conversando con Joseph Umire, él es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales. Hablábamos de América Latina, pero no solamente de Venezuela o países que uno piensa que quizás ideológicamente podrían tener alguna especie de connivencia. ¿Qué pasa con los otros países que no están ideológicamente tan marcados como Venezuela? ¿Cuál es la relación con Irán en la región?
Bueno, voy a dar dos ejemplos. Irán está a este punto, creo que presente en todos los países en América Latina. Obviamente en algunos países están menos visibles, en otros países tienen hasta embajadas, relaciones formales. Pero voy a mencionar un país donde están casi invisibles y un país donde están muy visible y formalmente conectado. Están en la misma región, en la región andina de Sudamérica. Empezamos con lo formal. Bolivia ha sido, en mi opinión, tal vez el caso más exitoso para Irán en ganar influencia. Porque a diferencia de Venezuela, la embajada iraní en Venezuela existe por décadas. Existe hasta pre-revolución islámica, ¿no? Y lo abrieron de nuevo cuando los ayatolos se tomaron el poder. Pero igual está la embajada por mucho tiempo en Caracas.
Claro.
En Bolivia no había cero relación cuando Evo Morales asumió el poder en 2006. O sea, no había embajada, no había nada. O sea, no hay una población iraní, ni una árabe muy grande, nada. Y fueron prácticamente de cero en 2006 hasta tener tal vez la presencia más fuerte, segundo a Venezuela, en toda América Latina, en Bolivia. Esto es algo que se ha conocido. Yo menciono esto en este artículo que escribí por Diálogo en el Comando Sur en enero de este año. Y justo en el primer testimonio del nuevo comandante de Comando Sur, la general Laura Richardson, en su primer testimonio ante el Senado de marzo, en la sección de Irán, menciona a tres países como los aliados estratégicos militares más importantes de Irán en América Latina: Cuba, Venezuela, que son las conocidas, y por primera vez menciona Bolivia, porque las evidencias ahora se están dando a lo que algunos investigadores, incluyendo yo, sabían por mucho tiempo, que Bolivia es el caso más exitoso para Irán en América Latina, donde fueron de 0 a 100 en prácticamente una década. Y otro caso, para escoger un país donde Irán no tiene una presencia formal, que es el vecino de Bolivia, que es Perú, Irán tiene una fuerte influencia mediante grupos de choque locales peruanos que ellos han financiado durante mucho tiempo. Aunque Irán no tiene una presencia formal mediante una embajada o representación diplomática en Perú, lo que sí tienen es una presencia informal mediante estos centros islámicos. Hay uno en particular en una región que se llama Purimac, que se llama Incar Islam, combinando el mito de los incas con lo de Islam, chiita, de Magdi, del regreso del 12 profeta. Y ese grupo ha sido muy problemático para diferente destabilización en ese país, Perú, que ha tenido esto por mucho tiempo. Entonces hay dos casos aquí que puedes ver la huella iraní, formal e informal, pero es un poco ejemplo de cómo operar.
Claro. ¿Y qué pasa con Colombia? ¿Dónde hay elecciones muy pronto? Entonces quizás es bueno saber qué posibilidades va a tener de influenciar Irán en ese país, donde las elecciones podrían marcar una vuelta a la izquierda.
Sí, y esto es un buen momento para también entender que Irán hoy en día, en 2022, a diferencia de cuando inició su revolución, no trabaja solo. O sea, Irán inicia su revolución en a finales de la década de 70, pelea una guerra con Irak en 80. En las 90, cuando cae el muro de Berlín, Irán empieza a acercarse a países como la Unión Soviética, en su momento cuando estaba cayendo, diciendo que tenemos que unir fuerzas ahora que ya se cayó tu revolución, mira la nuestra. Hay cartas que se han revelado sobre esto. Y hoy en día, por ejemplo, Irán trabaja con una alianza multipolar, específicamente con Rusia y China. Entonces, cuando vamos a Colombia, tal vez la presencia iraní no lo ves muy presente, pero está ahí. Y han habido casos muy presentes en los últimos meses que indican que la fuerza Quds estaba operando en Colombia y que potencialmente iban a hacer un asesinato. Es un caso que las autoridades colombianas conocen y lo han desmantelado, gracias a Dios. Pero también cuando miras a Colombia, lo que vas a ver visible es la fuerte presencia de Rusia. Pero sabiendo la cercanía que tiene Irán con Rusia en el mundo y en Venezuela, uno puede entender que Irán está trabajando bajo esta red. So, yo creo que hoy en día hay que mirar a estos países, no 100%, pero hay que mirar en ciertos casos como alianzas de redes, y así operan, y en Colombia operan así, dentro de sus alianzas.
La última, y ya lo liberamos. Mire, volviendo al plano general, hoy, ¿cuál es la posibilidad nuclear que tiene Irán? Porque se está hablando de la vuelta al pacto nuclear, entonces sería bueno saber en qué situación están.
Mire, esto ha sido un debate que se ha tenido acá en Washington por mucho tiempo. También me acuerdo que cuando estuve en Colombia hace poco había discusiones sobre esto, porque como Colombia se ha asumido a lo que se llama la junta directiva de la Agencia de Energía Atómica, esto es también un tema que se representa en ese país. Y mi punto siempre ha sido esto, que no es solamente una cuestión que si Irán puede tener la capacidad para tener energía nuclear y potencialmente una arma nuclear, porque yo creo que esa capacidad técnica ya lo tiene.
Claro.
La razón que Irán no va corriendo para agarrar un reactor nuclear y después potencialmente un arma es porque no solamente quieren tenerlo, quieren que el mundo acepte que ellos tengan eso, o sea, quieren legitimizar ese programa. Entonces, para ellos es muy importante legitimizar un programa nuclear, porque cuando anuncian que tienen un reactor nuclear, el mundo no le puede criticar, y eso es el trabajo que ellos quieren hacer. Entonces, es no solamente cuestión técnica, es una cuestión política de legitimidad. Ahí es donde Irán está trabajando, usando desinformación, sus aliados y todo, para legitimizar su programa nuclear, para que el mundo acepte un grupo que apoya terrorismos con un reactor nuclear.
Muchísimas gracias, Joseph Umira, por este contacto, por este contacto con Israel hoy por Americano. Ha sido un placer charlar con usted.
Absolutamente, el placer fue mío.
Hasta luego.
En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
Vive en la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
Donde se habla con la verdad. Somos Americano. Acercándote a la verdad. Somos Americano.
Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris, por Americano.
Tenemos el honor de hablar con el profesor Alberto Spaktorovsky, él es politólogo de la Universidad de Tel Aviv, para ponernos al día sobre la actualidad de Medio Oriente. Profesor Spaktorovsky, muchísimas gracias por este contacto con Israel Hoy en Americano. Soy Fernanda Kobelinsky, ¿cómo está?
¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes o buenos días a todos ustedes.
Un gusto saludarlo. Queríamos intentar ponernos un poco al día con la situación actual en Medio Oriente y cuál es la situación hoy en día entre israelíes y palestinos, ¿no? Que parece que vuelve a ser muy tensa, sobre todo con los últimos atentados de los últimos meses.
Sí, sí. Prácticamente, en el último mes, prácticamente, a raíz de varias, si lo quieren llamar así, días festivos o no festivos que tienen que ver tanto con el día de Jerusalén, Ramadán, la Pascua, en fin, etcétera, etcétera, eran días aprovechables en materia de crear tensión contra Israel por parte de los palestinos. Y bueno, esas tensiones se fueron agrandando y la respuesta por parte de Israel fue una respuesta que no se daba así a tiempo. ¿Qué quiere decir? Vamos a atacar sobre la luz del día dentro de las zonas palestinas, especialmente en Jenin, que se transformó prácticamente en una zona en donde salen una gran parte de los actos de terror, de terroristas y de gente que está manipulada para el terror, salen especialmente de Jenin. Entonces la decisión por parte del aparato de defensa de Israel era ir directamente y atacar allí, que ya había...
¿Por qué hay un cambio en esta estrategia?
Bueno, hay un cambio de estrategia, no es que un cambio de estrategia, ya hubo de esto. Lo que pasa es que fundamentalmente actualmente estaba focalizado todo en Gaza y en, Gaza, que está bajo el control del Hamas, y generalmente todo apuntaba hacia ahí. En cuanto a Judea y Samaria, se suponía que era una zona que prácticamente los servicios de seguridad palestinos trabajan en conjunto, podríamos decir en conjunto con los servicios de Israel, en donde más o menos se controla el terror. Es decir, en Gaza es liso y directo confrontación armada. con ceses de fuego, por supuesto, en la que estamos ahora, ceses de fuego. A los palestinos en Gaza no les conviene abrir el fuego, nosotros lo mantenemos, no hay ningún problema. Pero en la zona de Judea y Samaria, nosotros tenemos un diálogo constante, si lo quieren llamar así, una paz frustrada, pero en donde hay ciertos acuerdos que todavía se mantienen y que la autoridad palestina los mantiene. Entonces se da una situación muy particular en donde los servicios de seguridad palestino colaboran con el ejército israelí en materia de terror. En materia de, si lo quieren llamar así, ataque diplomático, ahí es otra historia. Ahí la gente de la autoridad palestina hace una avanzada total en cuanto a hostigamiento diplomático, las Naciones Unidas, en fin, etcétera, etcétera, contra Israel, y aprovechan cada momento para hostigar a Israel diplomáticamente. Como diciendo, nosotros terror contra ustedes no hacemos, mantenemos esa relación, pero en la materia diplomática la discusión esta es otra cosa. Ahora, lo que pasa es de que tienen control, pero no tienen control de todo. Y lo que estaba pasando en Jenin era que se estaba transformando en un bolsón de terroristas. Y Israel decidió ir a atacar Jenin directamente, lo que obviamente le crea problemas a la autoridad palestina, obviamente porque es penetración israelí dentro de Judea y Samaria, y obviamente que crea una tensión también dentro del gabinete gubernamental israelí, que es un gabinete muy particular, en donde hay gente de derecha también con gente de izquierda y fundamentalmente compuesto por gente árabe. Ahora, lo que sucedió ahora últimamente en esta avanzada israelí en Jenin es la muerte de la periodista palestina del Al Jazeera, todavía no se sabe exactamente de dónde vino el disparo, qué pasó. Estoy completamente seguro en ese sentido de que a propósito Israel no le tiró. Pero pudo haber pasado que obviamente un disparo que se fue de acá, de allá. En definitiva, no se sabe de dónde vino el disparo y la autoridad palestina no quiere colaborar con Israel.
No quiere colaborar, no quiere brindar información. Muy difícil descubrir lo que sucede si no hay colaboración, ¿verdad?
Exactamente. No quiere colaborar con Israel. Yo creo que estarían dispuestos a colaborar con una investigación internacional, digamos, que venga de otros lados, pero obviamente que esto es un juego de narrativas. Acá nadie quiere, o sea, los palestinos por supuesto no quieren saber la verdad, no importa. Es una narrativa que la pueden explotar. Y en ese caso la autoridad palestina sí juega el partido hasta el final. Es decir, me dieron esta carta, pero la juego, la aprovecho hasta lo máximo. Israel es responsable, tiene que pagar ante la comunidad internacional, mata periodistas, y eso fue acompañado con el famoso entierro de la periodista, no hay otra forma de definirlo. Israel lo manejó muy mal. Las fuerzas policiales la manejaron muy mal, ¿no? Con falta de tacto. Es cierto que fueron agredidos, en fin, etcétera, pero hubo falta de tacto.
Estamos hablando con Alberto Spectorowski, el politólogo de la Universidad de Tel Aviv, nos está ayudando a entender la actualidad hoy en Medio Oriente. Volviendo a líneas generales, hoy, ¿cuál es el principal desafío que tiene en defensa Israel?
Bueno, básicamente y fundamentalmente, vamos a ponerlo en dos planos. El plano de la cuenta corriente, lo que se podría decir, es parar la ola de terror. Eso en el plano de la cuenta corriente. Generalmente hubieron muchos momentos de mucho terrorismo que Israel lo supo aplacar, es decir, doblegar a fuerza, obviamente, de penetración en los pueblos palestinos, localización de posibles terroristas. Hoy es más complicado esa cuenta corriente por una razón muy sencilla, que los terroristas de hoy en día no tienen una cobertura organizativa. Es decir, es en la web mensajes muy incitantes, y el que se levanta, bueno, con mala onda hoy a la mañana, va a la tarde y sale a matar. Generalmente, y es muy importante desde el punto de vista sociológico, hay que estudiar los casos muy, muy profundamente, es que esa gente que sale a matar prácticamente suicida, porque sabe de que no salen del acto terrorista. O sea, en el mejor de los casos los agarran y los meten presos. Bueno, ahí ya como quien se dice, lograron su cometido, salieron vivos. Pero generalmente es gente que ya está dispuesta a morirse.
Claro.
Eso es por un lado, ese es esa es la cuenta corriente. Pero después está lo que se dice la big picture, la gran, y esa está mucho más problemática porque es el problema Irán. Irán ya prácticamente está al borde del poder atómico, o sea, no quiere decir que tenga poder el poder de poner una bomba atómica en un misil y derribarla a Israel. Eso no creo que lo quieran, no creo que tengan intención de eso en el momento actual, por razones de su propia seguridad. Pero tampoco creo que tenga las posibilidades técnicas de lograrlo. Pero lo que sí están llegando es a la posibilidad de tener suficiente uranio enriquecido para crear una bomba atómica. Es decir, tienen las centrífugas ya casi, las necesarias. Y el gran problema, que es un problema de seguridad diplomático de primerísimo orden, que es la posición que toma Estados Unidos al respecto. Estados Unidos está con muchas ganas, con muchos deseos de lograr un arreglo con Irán. Y ese arreglo con Irán, por parte de Estados Unidos, limita mucho a Israel. Por un lado, podemos decir, bueno, si se hace ese arreglo con Irán, por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional, se logra que tengamos el occidente, Estados Unidos tenga de cierta forma fiscalizado el aparato nuclear de Irán, es decir, sabemos dónde están parados y no avanzan más de esto, punto. Se terminó lo que podemos decir, la posibilidad de que Irán vaya hacia un armamento atómico. Lo que no quiere decir de que a Irán eso prácticamente un arreglo en ese sentido no le importa, estaría bien porque ya estamos al borde. Y bueno, lo controlo ahora, ¿qué importa? Pero ya es decir, volver para atrás es imposible. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que le molesta a Israel, es que se le legitimiza nuevamente a Irán con inversiones, con esto y con lo otro, e Irán pasa a ser un jugador que ya lo es, pero cada vez más fuerte. Claro, cada vez más fuerte en la lucha por la hegemonía en el Medio Oriente. Ese es un big one, es un problema grande.
Profesor Spektorovsky, muchísimas gracias por este contacto con Israel Hoy por Americano, ha sido un placer.
Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto.
En la próxima, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado en Israel Hoy, 2 p.m. 1 centro, 12 pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. 1 centro, 11 pacífico, en vivo por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. 10 centro, 8 pacífico, por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. 7 centro, 5 pacífico. En vivo por Americano. Ahora con Alberto Padilla. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Vive en la verdad. Somos Americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Donde están los hechos, somos Americano.
Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris, por Americano.
Tengo el gusto de conversar hoy con Yael Hirschfeld. Ella es directora de respuesta a incidentes e iniciativas policiales de la Liga Antidifamación. Yael Hirschfeld, muchísimas gracias por este contacto con Israel Hoy en Americano. Soy Fernanda Kobelinsky, un gusto saludarla.
Gracias, Fernanda, mi placer.
La convocamos para discutir la situación hoy con respecto al aumento del antisemitismo, en especial en las redes sociales. La última auditoría de la Liga Antidifamación revela que los incidentes antisemitas en Estados Unidos alcanzaron su máximo histórico el año pasado. Quizás pueda contarnos un poquito más sobre esta investigación.
Absolutamente, sí. Como bien lo dijiste, el año pasado, 2021, anotamos la mayor cantidad de incidentes antisemitas. Para ser precisos, 2.717 incidentes, el número más alto desde el año en que comenzamos a hacer esta auditoría, en 1979. Es un récord en cuanto a incidentes antisemitas en los Estados Unidos.
Cuando hablamos de incidentes, ¿nos puede clarificar un poco a qué se refiere con incidentes? ¿Qué pueden ser esos ataques? ¿Qué tipo de incidentes estamos hablando?
Absolutamente, y es una buena clarificación porque no estamos hablando de crímenes de odio solamente, aunque eso se cuentan también, pero cuando hablamos de incidentes, hablamos de acoso, que son, por ejemplo, acosos verbales que una persona puede sufrir que tengan tinte antisemita. Puede ser en las redes sociales, como bien lo mencionaste al principio, insultos, teorías de conspiración antisemitas, todo esto nosotros lo categorizamos, lo contamos y ese es el número que al final en el cual tenemos 2.717 incidentes antisemitas en los Estados Unidos. No solamente crímenes, sino que abarcamos un poco más allá del crimen para incluir acoso.
¿Estos son incidentes espontáneos o se trata de cuestiones organizadas? ¿Pudieron discriminar ese tipo de situaciones?
Mira, es un poco de todo, ¿verdad? Tenemos, en cuanto a organizado, tenemos grupos extremistas que se han manifestado a través de todos los Estados Unidos acosando a la comunidad judía con panfletos, con rallies en frente de instituciones judías. Esas son actividades organizadas. Por otro lado, tenemos situaciones que fueron no organizadas, pero que tuvieron su apogeo por situaciones a nivel mundial. Por ejemplo, cuando el incidente, cuando la guerra entre Hamas e Israel estaba en su apogeo en mayo, nosotros vimos una escalada de acosos y ataques antisemitas aquí en los Estados Unidos. Entonces se corresponde con lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces parte de eso es organizado. Sí,
gracias.
Dígame.
Son como reacciones a eventos mundiales, reacciones antisionistas básicamente.
Sí, exactamente. Entonces, no organizado, pero que puede haber sido fomentado a través de los rallies anti-Israel.
Y cuando nos vamos a las redes sociales, ya no son incidentes físicos tangibles, sino que se trata de ataques en redes sociales, memes, etcétera. ¿Ahí sí se nota un poco más la organización detrás?
A veces sí, a veces no. Como te dije, hay grupos que realmente están organizados, sobre todo grupos extremistas, Y eso lo vimos, por ejemplo, cuando estábamos primordialmente por la pandemia, sí, hubo un incremento en cuanto a ataques vía Zoom. Y eso fue, uno puede hacer la línea entre esos ataques y conversaciones en lugares como Discord o 4chan, que son redes sociales donde se expresa el odio sin compunción, donde la gente puede decir lo que le venga en gana, y parte de esa conversación incita a los participantes a ir y acosar a comunidades judías en las redes sociales, bien sea en YouTube o en Facebook. Y como vimos por la pandemia, muchas de nuestras actividades como comunidad judía se estaban realizando en estos espacios. Y a pesar de que estábamos protegidos de la pandemia, no estuvimos protegidos del odio.
Yo la escuchaba hablar recién y me imaginaba ataques directos, ¿no es cierto? Hablábamos de sinagogas, etcétera, pero también hay como toda una proliferación de discurso negacionista, de teorías conspiracionistas, todas cosas que están probadas, que son mentiras, que son falacias, que se reproducen constantemente en las redes sociales. ¿Eso también lo contabilizaron?
Mira, estábamos contabilizando particularmente cuando el ataque era dirigido hacia una institución o hacia una persona. Obviamente las redes sociales están llenas de conspiraciones, están llenas de antisemitismo, de negación del holocausto. Eso no es parte de lo que nosotros contamos como incidentes antisemitas. Tiene que haber una víctima directa, bien sea institucional o personal, porque si no pararíamos, ¿verdad? Claro. Si ves, no lo tengo enfrente mío, pero si ves el estudio que hemos hecho en cuanto presencia de odio, de comentarios antisemitas en YouTube o en Twitter, exceden los números que te estoy presentando de 2717, claro, claro, por mucho más. Pero estos incidentes representan incidentes donde una institución fue atacada específicamente o una persona fue atacada específicamente, no comentarios generales antisemitas en las redes sociales.
Estamos hablando con Yael Hirschfield de la Liga Antidifamación aquí en Israel Hoy por Americano. Es interesante esto que nos comenta porque me gustaría saber un poco cómo se hacen estas investigaciones.
Es muy buena pregunta. Parte de eso, nosotros somos reconocidos dentro de los Estados Unidos como la organización que combate antisemitismo y tenemos un portal en nuestro website donde la gente puede reportar incidentes. Y como sabes, siendo la directora de Respuesta a Incidentes, mi rol es ayudar a las víctimas que han sufrido de este antisemitismo y también corroborar de la manera posible de que el incidente realmente ocurrió de la manera como la persona lo presentó, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo, es una manera como nosotros recaudamos información sobre incidentes antisemitas. La otra manera como recaudamos información es estableciendo colaboraciones con otras organizaciones que están trabajando directamente con la comunidad judía, bien sea las federaciones o Hillel, Bnei Brit, todas estas organizaciones tienen un acuerdo con el ADL para colaborar y cuantificar los incidentes antisemitas que ellos también están recaudando. Nosotros somos el repositorio de todos estos incidentes. Y la tercera parte es de la policía. La policía también nos suministra información sobre incidentes antisemitas que personas que han sido víctimas van hacia la policía para solucionar. Y en ese sentido, esa es otra fuente de información que recaudamos y que cuenta como parte de la auditoría.
Recién la escuchaba hablar y hablaba de brindar asistencia, ¿no es cierto? ¿Cómo los asisten? ¿Cómo asisten estas víctimas?
Mira, hay tantas maneras. Por darte un ejemplo, hubo un caso muy conocido de un asalto a un estudiante en Orlando por tres personas de supremacía blanca que tenían ideología de supremacía blanca. Nuestro centro en extremismo fue y...
This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.